is this? What is this, please?
Now. Run. Barry. Run.
I am the League of Shadows. I am here to fulfill Ra's al Ghul's destiny.
I am your father.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Buenos días, Fabiola.
Energía. Buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo estás?
Ay, estoy muy bien, muy emocionada.
¿Por qué?
Es que en un rato me voy a presentar en el teatro. Voy a bailar.
¡Qué emoción!
Sí, aparte, bueno, si alguien nos ha estado escuchando aquí en Banta desde el principio de los tiempos, pues sabrán que no llevo mucho bailando, entonces va a ser toda una experiencia.
Está padre, vas a echarle al swing, hijo, que te gusta, ¿verdad?
Sí, vamos a bailar blues, charleston y lindy hop. Y más tarde, haz de cuenta que aquí en Guadalajara hay un templo gótico que se llama El Expiatorio y hay una explanada muy grande enfrente. Entonces hoy va a haber un concierto gratis ahí de una banda que, bueno, entre muchos otros géneros, va a tocar dos canciones de swing y nos invitaron a bailar a todos los del grupo de Swing México Guadalajara, así que ahí vamos a estar.
Oye, ¿y en el teatro? ¿Qué teatro es? ¿El Degollado? ¿Cómo se llama ese?
Ah, voy a bailar en el Alarife. Vestida de gatita.
Ándale.
Es que vamos a bailar la canción de los Aristogatos.
Ni idea.
Ah, yo tampoco la he visto, pero está chida la canción. Trae una mezcla muy cool entre swing, blues y un poquito de charleston.
No, pues está muy bien. Como me acabo de levantar, traigo como la mormadez matutina, ¿ya sabes?
Sí.
Y siento como el gargajo de la garganta.
¡Ay!
Ya sé, como para echar a la canasta.
No, échate un trago de agua. Ay, ¡qué asco! ¡Qué asco, Oliver!
Para aliviar el cogote.
¡Guácala!
¿Oye?
¿Qué?
Episodio 50.
Son nuestras bodas de oro, Oliver.
¡Qué emoción!
¡Chan, chan, chan, chan!
Son 50 episodios.
Sí, ya. Gracias a todos los que nos han acompañado tanto rato.
Oye, sí, y aparte, justamente ayer o antier me estaba dando cuenta que en Audioboom, nos denominamos el podcast, llegamos a más de 1,000 reproducciones.
¡Ea! ¡Eso! ¡Qué chido!
1,000 personas nos han pues sí, nos han acompañado en nuestro...
En nuestro cotorreo.
Ajá, nuestro cotorreo super ñoño. 1,000 personas. O igual son nada más 5 de siempre y los escucharon 1,000 veces, pero no importa.
Pues gracias a esas 5.
Y sobre todo a Guadalajara, que nos escuchan un buen de gente desde allá.
Sí, por acá estamos, por acá.
Y a toda la gente. Por ejemplo, estaba viendo las estadísticas, gente de... El primer lugar es México, o sea, la ciudad. Luego Guadalajara, luego Estados Unidos por alguna razón. Luego Latinoamérica, como Chile y Colombia, todas esas ciudades de por allá abajo, países de por allá abajo.
Ajá.
Y luego nos vamos hasta España en el cuarto o quinto lugar.
Ah, sí, un abrazo a todos ahí en España.
A todos los gachupires que nos escuchan.
Sí, un abrazo a España y en especial a Cataluña.
Ok. Yo le mando un saludo especial a Santa Claus, que ya va a venir porque ya va a ser Navidad.
A ver, aquí estamos hoy, 11, dos semanas faltan.
Mi Navidad llega el miércoles.
¿Qué pediste?
Pedí que la película de Star Wars.
Ya, yo pensé que algún paquete con eso que andas comprando Super Shopaholic, un chorro de figuras.
No, pero ahorita vamos para allá. Pero ya el miércoles, bueno, no el miércoles como tal, el jueves en la madrugada. Como muchos fans de Star Wars, voy a estar ya apoltronado en la butaca para ver Rogue One. Que por cierto, ayer fue la premiere, o sea, ayer sábado.
Sí.
La estaba viendo como buen ñoño. Nunca veo premieres así de películas. Para empezar, porque pues nunca las pasan en la tele, porque a quién demonios le importa ver la primera de X película, ¿no? Pero cuando son de Star Wars...
Y querías ver la alfombra roja, yo creo.
Obvio. Y además vi a Diego Luna y a Felicity Jones y a...
¡Diego Luna!
Y a los otros brothers y a mi amor, mi caso, Andy Gutiérrez, que está súper guapa y...
Muy bien, muy bien.
Estuvo bien entretenido, la estaba viendo por internet. Y me di cuenta de algo, no sé si salen todas las películas o no.
¿Qué cosa?
Pero en el caso de las premieres de Star Wars, por ejemplo, si es la primera de otra película, la gente va y saluda y camina y ya, ¿no?
Sí.
Y saluda y practican así con los que los entrevistan de, ah, sí, vengo a la premiere y ya, vamos a ver qué tal está y bla, 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 ¿no?
Ajá.
Pero en el caso de Star Wars es como ir a un parque de diversiones porque todo el mundo va con sus hijos, con amigos.
Sí.
Y demás. Y te das cuenta que todo el mundo va más como un fan que como un invitado.
Ah, eso me encanta, sí.
Porque vi algunas entrevistas de algunos actores que no tienen que ver con Star Wars.
Uh-huh.
Y todos estaban súper emocionados y platican de cuando vieron la primera película con sus papás o cuando ellos...
¡Ay, qué padre!
O cuando estaban chamacos y la fueron a ver por primera vez. O las muchas veces que las han visto y cuánto les gusta y cómo la comparten con sus amigos o con sus hijos.
Ajá.
Entonces es realmente como ver... fans de Star Wars con dinero.
Exacto.
En una premier cara. Porque estás preparada, te digo, se siente ese ambiente como de no voy porque me invitaron, así como de ay, pues vamos a llenar la butaca del cine.
Sí.
Si no es vamos porque quiero estar aquí porque tengo
sí.
con la película. Entonces eso me gusta ver.
Claro.
Ahí emocionado. Entonces está padre de Star Wars. No creo que con ninguna otra película sea lo mismo.
No, ¿verdad?
Y pues está padre, ¿no? Y ver todos los fans que van ahí a acercarse a las vallas a ver a los actores y demás, todos disfrazados o con alguna cosa de Star Wars.
Sí.
Y fíjate que a la entrada del cine pusieron una réplica de una nave, o sea, a escala real.
Ah, qué chido.
Y pues obviamente todos los invitados pasaban y se tomaban la foto y pues los ves actuar como niños, ¿no? Porque es así como de ¡ah!
Oh. Exacto.
Y al final de la alfombra roja que pues todos los invitados pasaron, dejaron acercarse a los fans a tomarse fotos con el X-Wing y demás. Entonces está súper...
Qué chido, qué buena onda.
Ajá, entonces ayer fue la premiere y pues como que se te eleva más el hype y la espera, ¿no? Así, ¡ah, ya queda que sea miércoles! Digo, miércoles...
Ya mero.
Vas al miércoles, no sé, a las 11:30 y a las 12 empieza la película, ¿no? Ya del jueves.
No, pues ya.
Y ay, pues por eso llega mi Navidad. Pero ¿tu Navidad cuándo llega? ¿El 24 o el 23 o antes o qué?
Ay, mi Navidad ya pasó y se llamó Feria Internacional del Libro.
A la osa, ¿y cómo te fue?
Ay, pues mira, más adelantito les voy a platicar qué onda con la clausura, qué onda con lo que fue, digamos, lo más popular entre la gente que fue y una entrevista que caché por ahí que le hicieron a George Martin.
Anda la osa, pues está bien. Ay, pues vamos a empezar con cosas nerds y nuevamente quiero agradecer a los que nos escuchan en el podcast aquí de Avanza.
Sí, felices bodas de oro, muchachos y muchachas.
También son de ustedes porque sin ustedes no estaríamos aquí.
Exacto.
¿Y qué más? Digo que para celebrarlo subí un especial. Bueno, no fue un especial, porque no fue especial, pero fue un podcast especial, porque sí fue un poco diferente.
O sea, no fue especial, pero sí fue especial.
O sea, fue mini especial. Porque otra vez me junté con nuestro buen amigo Isaías.
Sí.
Y ñoñamos a gusto una hora de Westworld, porque terminó la temporada, la primera temporada.
Ah, sí, el buen Isa Pisa.
Así es, y teníamos muchas cosas guardadas así nosotros y necesitábamos soltarlas con ese Significant Other, que también es de Westworld.
Sí, exacto.
Entonces le dije, joven Isaías, usted y yo necesitamos sentarnos a platicar y grabarnos. Y platicamos.
Y toma la que dice que sí.
Y platicamos y ñoñamos a gusto de Westworld y alabamos a Anthony Hopkins a más no poder.
Qué padre, un abrazo enorme a Isa.
Algún Isaías con su voz de hombre grandote.
¿Y qué, la tuya no es de hombre o qué?
Pues sí, pero no es así como... Pues es otra como la de ese valedor.
Muy bien, muy bien.
Porque porque ¿qué? Porque pues por más que le agrego, le muevo los ajustes de la edición, nada más mi voz no sube a su nivel. Como de, yo soy Timmy y él es Troy McClure.
Ay, cálmate. Ah, el buen Isa. Pues esperemos pronto grabar otra vez.
Sí, con él. Los tres juntos. Juntitas. Que nos platique de sus aventuras de abogado.
Ándale, sí.
Ahora sí ya, Fabiola, regresando a más cosas del mundo nerd, aunque Westworld también es del mundo nerd. Entonces, siguiendo con cosas del mundo nerd.
Ajá.
Pues sí, muchas gracias a los que nos escucharon. Ya casi llegamos a los 52, que también significaría un año al aire. Porque si mal no recuerdo, un año tiene 52 semanas.
Exactamente.
Entonces, pues ya casi llegamos al episodio 52.
Yay.
Va a ser de Navidad, hay que buscar algo de Navidad para platicar en el 52. Pero en cosas recientes, cosas del mundo nerd de esta semana, Fabiola, hubo muchos trailers. No supe ni qué hacer con tanto trailer.
Qué emoción. Pues vamos a dar nuestro review. A ver, ¿con cuál empezamos?
Vamos a empezar con lo que acabas de ver, que lo tienes fresquecito, recién
embarcado. Ay, sí.
Vamos a platicar de changos.
¡Ea!
Que toman la tierra. ¿Salió el trailer de Guerra por el Planeta de los Simios?
Sí, está mucho mejor de lo que yo esperaba, ¿eh?
Y yo también. ¿Viste las películas pasadas? ¿Te acuerdas de ellas? ¿Las llegaste a ver?
Sí.
Las pasadas tuvieron muchos actores así como variados, como que nunca hubo, creo que alguien que fuera consistente.
Ya sé, el variadero ahí todo.
Ajá, el único que fue con que fue así el mismo, pues fue Alan Tudyk, que hace la captura de esta, ¿cómo se llama? No es Alan Tudyk, perdón, es Andy Serkins. Mm. Ya se confundió, no sé si es Alan Tudyk o Andy Serkins, pero en lo que lo busco, platícame qué te pareció.
Pues yo tengo como problemas con ver simios montando caballos, pero me gustó muchísimo. La verdad que siento que es de esas películas que en todo el rato no me van a soltar de tanta acción que traen, pues. Y yo de algún modo, digo, estuve escuchando ahí los diálogos que alcanzaron a salir en el tráiler. Hay una parte que dice que lo irónico era que nosotros habíamos creado a esos simios de algún modo, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, ¡oh, la madre! Es como una comparación. O sea, esta película la voy a ver yo desde una perspectiva de un posible futuro de la inteligencia artificial o de los robots que ahorita hay, ¿sabes?
¡Oh, eso está muy padre! No se me había ocurrido de esa manera.
Sí, no manches. Dije, ¡ah, huevo! O sea, en un futuro va a ser como la guerra por el planeta de los, no sé, robots. Una madre así. Pero ya, en la realidad.
¡Qué chido! Yo no lo había visto así. Nada más dije, ¡oh, qué padre, changos!
Ah, que sí se ve que trae muchos efectos y todo. Y oye, una desilusión, porque yo busqué el trailer en YouTube y pues me salió por ahí como una página rarita, pero decía trailer oficial y dije, bueno, vamos. Y era uno falso. Y entonces yo estaba así de, no, qué pinche película tan chafa, no la quiero ver. Y ya, hasta que vi los comentarios del video que decía, esto es más falso que no sé qué. Y dije, ah, no se vale. Ya busqué el chido y de verdad que sí quiero ir a verla cuando salga.
Sí, yo también soy muy fan de todas esas cosas del planeta de los simios, sobre todo las películas de los 60s.
Sí.
Son como 6, creo. Y porque pues tengo buenos recuerdos, porque las veía con mis hermanos y con mis papás, porque ellos también les gusta el planeta de los simios, pero las originales. Y obviamente pues salía Charlton Heston con su mentón de hombre macho alfa.
Ah, sí, cierto.
Y pues siempre me gustaba. Cuando era niño pues me quedaba así impresionado de cómo se veían los actores caracterizados como simios. Y pues para la época se veían increíbles los maquillaje, ¿no? Porque no había nada de CGI, nada de computadoras.
Sí.
Pero estas me gustan porque son un poquito más oscuras en cuanto a la trama. Y el CGI, que es pues bueno, la captura de los movimientos de los actores. En el caso de César, es Andy Serkis, que pues ya se la sabe de todas para la captura del personaje. De hecho, él sale en Star Wars, él es el mono ese que se llama Snoke. Pero el chango este de César se ve realmente, pues real, vivo.
Sí.
Sobre todo el movimiento del cabello y las expresiones en la cara de enojo y demás. Se ve bastante padre. Y los actores se ven buenos. En la pasada salió Gary Oldman. En esta, pues obviamente no, porque como que los van variando. Uh-huh. En esa sale el redneck este que salía en The Walking Dead y sale en Guardianes de la Galaxia.
Sí,
de los actores.
Sí, la verdad no sé cómo se llame, pero sí, ahí anda el muchachón.
Déjale, pongo aquí rápido, Planeta de los Simios. Y te digo el nombre, Woody Harrelson.
El mérito.
Y te digo Andy Serkins como César, bueno, como chango en computadora. Uh-huh. Y pues sí, te digo, la original tiene un lugar para mí especial, así como tipo Star Wars. No a ese nivel, pero pues sí son de mis fandoms favoritos.
Sí.
De las que puedo ver una y otra vez y no me aburro.
De verdad.
Ajá. Y pues sí le traigo ganas a esta. Sale creo que el año que entra, hasta julio.
Ah, sí, todavía falta un rato.
Y pues a ver qué pasa, porque si la están haciendo al paso o al, como las originales, que son como 6, llevamos 3 o 4, entonces todavía faltarían como otras 2.
Sí, de hecho.
Después del planeta, de la guerra por el planeta de los simios, spoiler para quien nunca ha visto ninguna película del planeta de los simios ganan la guerra. Y los humanos,
¡pum!,
los humanos se vuelven esclavos y dejan de hablar, ya no pueden hablar.
Qué fuerte.
Y en la siguiente película se supone que es pues la vida de los simios en el planeta Tierra y los humanos como esclavos, pero se supone que empiezan a vivir en armonía.
Ajá.
Y ahí empieza otra revolución en otra película donde se llama Ay, no me acuerdo cómo se llama la otra película, donde los humanos creo que retoman otra vez el planeta o quedan divididos otra vez o algo así pasa. Entonces, pues ojalá y hagan más películas del planeta de los simios.
Sí, ojalá.
Y el túnel, como dice, se ve bueno, lleno de acción y changos montando caballos con armas. Eso está padre.
Sí.
Si te ves, te causa cosa. En el libro, que es de un autor francés, el original, donde salieron las películas,
ajá,
los simios manejaban incluso aviones.
Ah, su madre.
Manejaban, piloteaban aviones.
Ajá.
Entonces está bueno.
Qué fuerte.
Así es. Y pues de ahí, ¿qué te parece si seguimos con un pequeño adelanto que vimos de Rápido y Furioso?
Va, hay que verlo, a ver.
No hubo mucho, solo un par de escenas como de acción rápidas.
Pero sí, que, pues,
lo que más me llamó la atención fue el nombre.
¿Cómo fue?
Le cambiaron el nombre, ahora ya no se llama Fast and Furious, ahora se llama The Fate of the Furious, como el destino del furioso.
Oye, pues que ya para tantas películas ya había que variarle en algo, ¿no?
Sí, nos dijeron, oye, como que siete ya son muchas, ¿no? De Fast. Pues bueno, ¿qué otra palabra empieza con F? Fate.
Ajá. Dijeron, huevo, déjale ese.
Además son las mismas letras, 4 contra 4 de Fast, y pues así.
Sí.
Pues a ver qué más hay.
Es una película que yo creo que va a seguir la misma fórmula de todas las demás.
Así es.
No sé, mira, yo ya llegó un momento, no recuerdo en qué película, sí, en cuál de las 7, pues, en cuál perdí las esperanzas. Y ya las siento como películas domingueras, ¿no? Llega un momento que ya sabes qué va a pasar.
Sí, son como domingueras, te digo, esas que pues, si te la cachas en el canal 5 y dices, pues a ver, déjala un ratito en lo que lavamos los platos.
Sí.
Pero no voy a negar que me gusta ir a ver al cine por la acción y testosterona.
Ah, ya me imagino.
Y digo, la pasada pues tuvo su momento como de homenaje por este actor que falleció, por este...
sí.
¿Cómo se llama O'Connor en la película? Como siempre, en vivo se nos olvidan los nombres de los actores. ¿Por qué será, que siempre que hablamos en el podcast se nos olvidan los nombres de los actores?
Porque después de un año no se te quitan los nervios.
Ándale, es como la primera vez. Paul Walker se llama el Valentín que falleció.
Este mero.
Entonces, la pasada pues tuvo ese momento como padre de homenaje. Esta pues va a ser como la vida después de Paul Walker, supongo, porque pues ya no va a salir.
Sí.
Y a ver qué pasa con esta película. Pero creo que tienen planeado esta y todavía otra.
Ah, no manches.
Así es. Pues ya ves que La Roca es súper, ¿cómo se dice?
Inmortal.
Inmortal y carismático, porque pues donde lo veas te cae bien, en cualquier película te cae bien.
Va a terminar siendo como, ¿qué será? Un James Bond, así con pinche mil películas, esta saga, ¿será?
Yo creo que sí, porque ya van 8.
Ay, no sé, yo ya le pararía por la paz. Digo, si hay algún fan escuchándonos, o sea, lo siento mucho, pero ya es un chingo.
Ya son muchas y lo mismo. A mí no me molesta, han tenido que estar ahí como de relleno en lo que sale una buena película de superhéroes o de Star Wars.
Sí, sí, yo así lo siento.
Pero hablando de La Roca, ¿sabías que está trabajando en Jumanji? Y aparte, trabajó en Guardianes de la Bahía, que es nuestro siguiente trailer que vimos esta semana.
Ah, sí.
Creo que ese cuate también está metido en todo. Está en Rápido y Furioso, luego está haciendo el reboot de Jumanji y ahora va a salir.
Es cierto.
Guardianes de la Bahía.
Le gusta la acción, pues.
Sí, y pues tiene cuerpo para la acción. Y hablando de Guardianes de la Bahía, fíjate que lo vi y desde que puse el trailer me llamó la atención, me cautivó, porque el trailer empieza como el programa de televisión con la musiquita y la vista a la bahía al atardecer.
Ay, sí, es cierto.
Con los como tambores ochenteros de tututum.
Sí.
Y luego ya empieza la acción, ¿no?
Y puros cuerpos ahí, con trajes de baño naranjas y demás.
Sí, es cuerpos perfectos, sudados, aceitosos, corriendo en la playa.
Y Zac Efron cayéndose.
Es exactamente lo que sucede en ese trailer. Con todo y Zac Efron guacareándose y cayéndose.
Sí.
Y algo que quiero hacer notar aquí es que yo me acuerdo haber visto algunas películas de Zac Efron donde se veía así, que decía, bueno, pues el chamaco es así como puberto rostro para las masas de niñas.
Ajá.
Es como un Justin Bieber, pero buena onda.
Sí.
Y rostro, porque Justin Bieber es un pedazo de popó. Pero
sí, totalmente.
Pero lo vi y decía, pues el chamaco está rostro, ¿no? O sea, está como galanzón. Y no está fuerte, está así como, pues, de que se cuida. Y ya, punto, ¿no?
¿Tú crees?
Ajá, pero ahorita en esta película, cuando se quitó la playera, me quedé así como de ¡wow!
No, sí, es una exageración. Creo que ya cruzó la línea de decirle, a ver, Zac, relaja la raja. O sea, de verdad ya es demasiado. Y no sé, es que Bueno, a mí no me gustan los que están así como tan fortachones, así tan.
O sea, ¿te gustaba previo a Baywatch?
Sí, pues es que mira, Fio no está, pero algo que también noté yo junto con otras personas, es que ya se ve como, digamos, medio acabadón, ¿no? De la cara, ya se ve que ya está del otro lado.
Pues es que igual ella tiene casi 25 años.
¿Casi 25? No sé. Cálmate, ¿cuánto sabe tener? Tiene más.
Tiene como unos 28, ¿será? Vamos a ponerla aquí, Zac Efron. Vamos a ver la edad que tiene. A ver si está para ti o para mí.
¿Qué te pasa?
Pues está para ti, Fabs. Tiene 29 años.
Ay, no, pues mira. No sé, como que ya cruzó esa línea en la que su cara ya dejó de atraerme. Ya es nomás como, ah, qué bonito cuerpo, órale, chido. Bye.
Nomás te lo cenas un día y dices, ya.
Ay, no. Es que también está como demasiado fortachón. Pero, imagínate, me consta.
Imagínate que te estás ahogando y llega.
¿Qué?
Imagínate que te estás ahogando y él llega como Guardianes de la Bahía con su tablita esa naranja y te rescata y te da.
Ah, no, es que si me estoy ahogando y me rescata cualquiera, órale, pues gracias, me subo. Pero.
No, pero luego abres los ojos y dices, ay, ¿sabes qué, Fran? Ay, pues sígame dando la boca.
Ay, no, qué risa. Pero bueno, siento que esta película va a ser como película palomera, ¿no? Nomás para reírnos un rato. Y luego ubica la parte en la que rescatan a Belinda.
¿Es la del barco?
Claro.
Yo pensé que era alguna actriz ahí rancia que sacaron así como, a ver, tú métete al barco.
Es Belinda.
Yo pensé que Belinda iba a tener, bueno, no sé si vaya a tener un rol más importante aparte de
no creo.
Con llamas.
No, ¿tú crees?
Quién sabe, pero no sabía que era Belinda. Yo dije, en el trailer no salió Belinda, qué raro. Pero ahora que me dices, bueno, pues ya vi que salió y nadie la peló. Bueno, por lo menos yo no la pelé, pues como, ¿eh?
¿Qué tiene? Es que nomás sale como gritando, ahí como damisela en peligro.
Y es la que le dice, ¿no? De, oh, yo soy tuya o algo así, ¿no? Le dice algo así a la roca.
¿Ah, sí?
Sí, le dice, oh, soy tuya cuando quieras. Y él dice, oh, no, hoy solamente te voy a rescatar.
Tómala. Ay, siento que esa película va a estar llena de esos comentarios tan estúpidos.
Ajá, como super clichés, ¿no?
Ajá, totalmente.
Pero va a estar divertida, como tú dices. La voy a ir a ver al cine porque, pues, más ver a La Roca es algo que me divierte y me aliviana la vida.
Uh-huh. Sí, entonces, sí.
Como si tuviera una vida muy intensa y muy difícil, ¿no?
Ya sé.
Pero La Roca nos hace pasar un buen rato. O sea, que Francis además de que también es un actor chistoso. Y sí, algo que no vimos en el tráiler fue, corrígeme si no, pero a Pamela Anderson no la vimos en el tráiler.
Ah, yo no la vi.
Yo tampoco vi el montón de plástico moverse, entonces creo que no sale. Y tampoco sale The Hoffman, este David Hasselhoff.
Ah, sí es cierto.
Que está en el cast y todo junto a Pamela, entonces igual y nos están guardando para la película, ¿no?
También sí, a lo mejor sí.
Es súper divertido, ¿no? Es como chistosón.
Se me hace como bien idiota, pero. Pero. Sí. Pero en su juventud estuvo guapo.
Si nos están escuchando en Alemania, idiota es como divertida.
Ay, es que siempre sale con papeles bien pendejos.
La neta es que sí, pero es que pues es su forma de ser. ¿Sabías que en Alemania lo quieren mucho y es como una superestrella?
¿En serio?
Ajá, en Alemania es así, ídolo de ídolos. Es como su Pedro Infante, así, porque además canta el señor.
¿Es en serio? Nunca lo he escuchado cantar.
Es un idolazo en Alemania, no tienes idea cómo lo quieren.
Ve nomás.
David Hasselhoff, The Hoff. Pues sí, Fabs, ese fue el tráiler de Guardianes de la Bahía. Tengo ganas de verla, te digo. Se ve que va a estar, como dices, con humor tonto, pero divertido.
Ándale, sí, dominguerona.
Ajá, como dices, dominguerona. Por si ya no hay boletos para Rápido y Furioso, pues te vas a ver Baywatch.
Muy bien.
Luego, pues ya vimos Baywatch, Planeta de los Simios. Falta un trailer, pero este sí hay que deshebrarlo con calma. Así que vamos a tomar un respiro de los trailers. ¿Y por qué no platicamos de otras cosas como Harry Potter o Nintendo o cosas por el estilo?
Ah, perfecto. Pues de Harry Potter, están pensando que para la siguiente película de Animales Fantásticos, quizá ya vaya a ser como su aparición oficial el joven Dumbledore. Y no saben todavía si el actor oficial va a ser o Ewan McGregor o Jared Harris. Jared Harris es hijo del actor que hacía Dumbledore, el que murió.
¿El Dumbledore es el mago viejito?
Sí, sí, sí.
¿Que luego fue reemplazado por otro actor?
Exacto, pues el que murió se apellidaba Harris y su hijo está siendo considerado para tomar este papel. Sin embargo, pues hay rumores de que por ahí Ewan McGregor va a hacer una aparición. Que yo voto que sea Jared Harris porque no soporto la sonrisa de Ewan McGregor, neta no.
Pero si es un Jedi, es Star Wars.
No puedo verlo, no me gusta.
Respétalo, es un Jedi.
No, pero bueno, también estaría chido que fuera Jared Harris, ¿no? A lo mejor ahí se puede lograr algo chido con el parecido que tenía con su señor padre, que en paz descanse.
Además sería como un bonito homenaje, ¿no? Al papá y al primer actor.
Sí, sí, de hecho.
Que el hijo haga pues el papel de su papá, pero de joven, ¿no? Fíjate que eso, escuché una noticia similar, no es de Harry Potter, pero es como un paréntesis. Van a rehacer la de Hombre Lobo en Londres, alguna cosa así, no me acuerdo cuál es, Hombre Lobo Americano, creo.
Anda.
Y la persona, el director que hizo la película, pues obviamente ya falleció.
Sí.
Pero su hijo estudió también dirección de cine y producción y demás.
Ah, qué chido.
Están pensando y están considerando fuertemente al hijo para que haga el reboot de la película de su papá.
Ay, eso está muy padre. Está
súper padre, ¿no? Ver la versión del hijo, ver la versión
sí.
Del hijo de la película de su papá.
Todo queda en familia.
Ajá, entonces en este caso es como algo similar. Entonces, no soy fan de Harry Potter, pero mi voto es para Jared Harris. Sería un bonito homenaje. Qué cosa más padre, ¿no? Que hagas la chamba de tu papá.
Sí.
Igual McGregor, pues mejor que regrese a Star Wars. Yo lo quiero ver en una película de Star Wars como Obi-Wan. Él fue la versión joven de Obi-Wan que no vi. Entonces, aunque no te guste su sonrisa,
Star Wars. Con sus dientes separadillos. Bueno, pues muy bien.
Oye, no, entonces no viste o no te cayó bien en la de Trainspotting.
Pues es que lejos de que si me cayó bien o mal, no me gusta verlo. Algo me causa, no sé. Ni siquiera en Moulin Rouge, o sea, en ninguna película.
Qué cosas.
Sí, no sé, es algo personal. Lo siento mucho a los fans del señor McGregor.
Pues ya ni modo.
Ah, luego les tengo otra noticia.
Cuéntame.
Están diciendo que en los próximos años, no han confirmado cuándo, pero en los siguientes años se va a estar estrenando un área especial en Universal Studios, temática de Nintendo.
Qué chido, ¿cómo lo hacen? Porque sí. Esos parques cada vez crecen y no veo para dónde.
Ay, ya sé. O sea, realmente esos parques están ubicados a las afueras de la ciudad y tienen un chingo de terreno, entonces hay probabilidades de expansión. Ah, sí. Y pues, ahora le dijeron, hay una, digamos, una alianza entre, pues, ¿cómo se llama este? Shigeru Miyamoto, el creador de todos los personajes, bueno, de los personajes míticos de Nintendo.
Mario,
Luigi, Donkey Kong. Entonces, esa alianza de Shigeru Miyamoto con Mark Woodbury, pues digamos que es como el encargado, ¿no? Del equipo creativo de los parques Universal. Dijeron, es que va a estar padrísimo porque, digamos que van a enfocar un poquito como de ondas, no nada más poner, ya sabes, lo típico de que la montaña rusa, las tienditas, el restaurante. O sea, quieren meterle algo muy ligado a los juegos de video. Por ello, yo creo que van a meter ondas como de, esperemos algo temático como de realidad virtual. Siento que todo va a estar lleno de pantallas, con la música de los videojuegos. Va a estar padrísimo.
¿Te imaginas que pudieras aplastar una tortuga con el Mario Bros?
No, hombre, ay, va a estar genial. Aparte
una tortuga
van a ser
de verdad.
No, qué feo, eso no.
Toda plaza de.
Oigan, no, aquí en Banta somos eco-friendly, no escuchen a Oliver.
No, entonces alucinógeno.
Bueno, eso ya es otro boleto, pero los de Nintendo y los de Universal dijeron que las áreas se van a ir estrenando poco a poco a lo largo de los próximos años. O sea, no va a ser como que ¡pum! Un lanzamiento de Nintendo y una sola sección. No, sino que va a ser como poco a poco, a lo mejor va a ser temático como por juego, digamos, yo me imagino. Bueno, no han revelado mucho más, pero siento que va a estar padrísimo.
Cuando dices por juego te refieres a videojuego, ¿no? No a juego del parque, sino como de un área de Donkey Kong este año y el año que entra un área de Mario Bros, ¿sí?
Sí, 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 tal cual. Por aquí ando viendo un mapita que subieron aquí a la red. Y hay, por ejemplo, un área en la que sale Yoshi.
Ah, qué chido.
Que se llama Fruit Cards. Entonces yo creo que va a ser como un jueguito para niños chiquitos en los que se pueden subir a cochecitos y todo. Hay un área para Zelda. Y hay un área, es especial para mí. Creo que se llama Battle Queen. No, Battle Quest.
Uh-huh.
También tenemos otra temática de... Hay una de ninjas, que se llama el Castillo Ninja. Hay una, obviamente, temática de Mario, que se llama Mario's Chase. Hasta ahorita es todo lo que alcanzo a ver por aquí en mapita. Hay muchos otros juegos, se llama Octopus Dance. creo que se llama... No es Pac-Man. Algo Adventure. Crash Course. Twister Race, no sé, va a estar genial. Por lo menos de Yoshi, de Mario y de Zelda tenemos ya asegurado.
Qué chido, pues otra razón más para ir a Disney, porque también el año que entra, o en el 2018 más bien, también se va a estrenar el área de Star Wars en el otro parque de Disney.
Tenemos que ir.
Necesitamos mínimo unas 2 semanas. Una semana para los parques y otra semana para el shopping.
Fácil.
Oye, qué padre eso de Nintendo. Yo soy muy fan también de los videojuegos y esas cosas.
Oye, pues vamos.
Y vamos, hay que ir.
Hay que ir.
Hay que ir.
Pero de neta.
Pero de veras, grabamos desde allá.
Hay que prometer. Fírmamelo ahorita frente a nuestros oyentes.
Frente al... ¿Cómo se llama? No, nos traemos a Isaías, porque como él es abogado.
Ah, sí, a ver, Isa, haznos por ahí un contratito de que Oliver ya me dijo que vamos a ir.
A Disney.
Sasquas. Muy bien. Oye. Y pues todas estas atracciones van a estar tanto en Japón como acá en Estados Unidos, en ambos parques, en California y en Orlando.
¿Se me hace que en Japón? ¿Dijiste también en Japón?
Sí.
Se me hace que en Japón vale más la pena ir al de Mario, porque pues Japón.
Uy, ahí sí le van a meter muchísimas ganas.
Pero Cataña, oye, ahorita sí. Que, bueno, no sé si quieres agregar algo más a tu nota de Star Wars, digo, de, Star
no,
Wars,
no.
De Mario Bros.
No, ya acabé.
Pero aquí tengo una nota que escribiste que me está haciendo hervir el buche de gusanos, como dicen.
¿Cuál?
¿Por qué dices que una papa tiene más expresión que Felicity Jones?
Porque las cosas como son, mi rey, o sea, de verdad. Una, rey. O sea, es que, mira, hace poco, ¿cuándo fue? Fui a ver la película de Inferno. Uh-huh. Por aquí creo que se me pasó a darles como mi review súper emocionada, porque realmente soy fan de los libros de Dan Brown y fui a la película como con muchas expectativas. Y pues no, la neta está como muy calmadona la película. Lo que me gustaron fueron las locaciones y la música. Uh-huh. Eso es lo que tiene súper rescatable. Y a Tom Hanks, que es como, no sé, yo lo veo como un tío, o no sé, es como
el tío buena onda, ¿no? Que todo.
Ajá, el tío buena onda. Es de mis actores favoritos, la neta. Entonces yo estaba contenta por ese lado. Pero ya vi, comparando, por ejemplo, con Código Da Vinci o Ángeles y Demonios, pues, digamos, a pesar de que sí fue un éxito en taquilla, no se compara para mí con las demás. Digamos que, no sé, estuvo como un poquito plana, un poquito calmada, con muchas cosas que no tenían mucho sentido. Sí te puedo decir que, por ejemplo, el libro estuvo muy bien adaptado. Hubo muchas cosas en las que yo decía, es que cuando yo estaba leyendo el libro me lo imaginaba exactamente así. Y esas fueron el tipo de cosas que me hicieron feliz, pero yo esperaba mucho de Felicity Jones y no manches, sigue igual que cuando la veía actuar de brujita adolescente, o ¿cómo se llamaba su programa ese? O sea,
no sé.
De verdad. A ver, niégamelo. Una papa tiene más expresión facial que Felicity Jones.
Fabs, te voy a dar mi opinión después de que vaya a ver Star Wars. Sí. Porque en los trailers, Felicity Jones tiene más expresión que unas papas.
Ay, ya vi el trailer, pero... Mira, ella se me hace hermosa. O sea, tiene una cara divina, buena actriz, lo que quieras. Pero, ay, no sé, como que sentí que estaba viendo otra versión de Bella Swan. ¿Cómo se llama? La morra esa de los vampiros que brillan.
Sí, ya sé quién dice.
Pero bueno, ya. A pesar de todo eso, esta película que les costó como 75 millones ya es considerada un éxito, porque pues hasta la fecha han recaudado como 228 millones de dólares. Entonces, digamos que lo de los creadores ya se dieron por satisfechos, a pesar de que está recibiendo tan malas críticas. O sea, realmente en muchos lados le están dando de que de 10 estrellas le están dando 4. O en ¿cómo se llama? Rotten Tomatoes. Ajá. Creo que tiene como de 5 estrellitas, tiene 2, así súper mal, pues. Pero bueno, digamos que para los que somos muy fans de la saga, pues hubieron algunos elementos que sí rescataron la cosa.
La actriz sin expresión se llama Kristen Stewart.
Esa mera.
Pero yo pienso que Felicity Jones va a hacer un buen trabajo en Star Wars. A lo mejor estaba medio modorra en ¿cómo se llama? En la de Inferno y dijo, ah, es que ya me quiero ir a grabar Star Wars o algo así, no sé.
Pues más le vale.
pero yo tengo muchas esperanzas para la de Star Wars. Oye, te estaba echando rápido el ojo a... Esto no está aquí en el script, pero estaba viendo el script de... Digo, el que escribió el cast de Twilight, de los vampiros, que eso es con brillantina.
Sí.
No me he fijado, no me acordaba que Anna Kendrick salía en esa película.
Ah, claro, sí, sí, ahí sale.
Tiene algo esa mujer, como que me gusta y luego como que no me gusta.
¿Sabes en cuál película me fascina Anna Kendrick? Uh-huh. Y lloré la primera vez que la vi, la de 50-50.
¿Cuál es 50-50?
Donde sale el actor de la de 500 días con ella, que sale enfermo de cáncer.
Ah, no.
A ver. Ay, no sé por qué se me va su nombre. Joseph Gordon-Levitt.
Ah, ese valedor.
Sí, ese valedor. En esta película, la de 50-50, sale con cáncer y tiene como un amigo que lo está apoyando durante el proceso de su tratamiento médico. Y Anna Kendrick es como su psicóloga.
Fíjate que ahorita que estamos hablando de ella, no he visto esa de 50-50, pero vi una que se llama End of Watch, que está buenísima, súper cruda la película.
Órale.
De unos policías en Los Ángeles.
Ajá.
Que es como un video documental, que está buenísima la película, pero buenísima. Y no sabía que ella sale ahí.
Sí, sí, sí.
También sale en una que vi en Irlanda, muy buena, por cierto, divertida, que igual te puede gustar, que se llama Mr. Right.
Mr. Right. Ah, la quiero ver.
Esa está buena, está divertida. Y luego, tampoco sabía que sale en Scott Pilgrim Contra el Mundo.
Ah, ya no me acuerdo en qué parte sale.
Ni tampoco me acuerdo que... No he visto las de Pitch Perfect, dicen que están muy divertidas.
Habrá que verlas.
Y... una que te recomiendo mucho, Fabiola, que se llama El Contador, con Ben Affleck. Película
de... Ah, sí, de esa he escuchado tan buenas críticas, tan buenas críticas.
Verás, tienes que verla.
Sí, tengo una lista pendiente por ahí.
Y podemos hacer dos cosas ahorita, Fabs.
Dime.
Aparte de sabrosearnos a Anna Kendrick.
E irnos a Disney.
¿Podemos platicar de la fila o podemos platicar del trailer que rompió el internet?
Ah, platiquemos del trailer, creo que ya es hora.
Es hora.
Y ahorita les sigo platicando de otras ondas.
Fabiola, me emocioné mucho. No soy muy fan de Spider-Man. No,
pero
me volví loco con el trailer.
¿Verdad?
Me gustó mucho. ¿Y sabes qué me gusta? Que de lo poquito que conozco de Spider-Man, de sus aventuras y del personaje, es que por fin está en la secundaria el pobre chamaco.
Oye, ya sé, ahora sí estamos viendo a Spider-Man de la edad.
Sí, no como un pedófilo que se mete a un salón de clases.
Exacto, ahora sí es un muchachito, como debe ser.
Ay, me dio mucho gusto ver ese trailer porque está... El trailer se siente 100%, si quitas las escenas de Spider-Man se siente como una película de high school.
Sí, totalmente.
El niño descubriendo el mundo y conociendo a chicas y teniendo aventuras en la escuela.
Ajá, sí.
Y con sus amigos y demás, y luego... Por alguna razón es un superhéroe. Pero me gustó.
Como todo inexperto, ¿no?
Sí, es que te gustó del trailer, Fabiola. ¿Algo que te haya gustado, que te llamó la atención? Que...
Ay, wow. Me dio como mucha ternura a la hora de que este Tony Stark le da el abrazo en el coche y le dice, ey, 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 no creas que te estoy dando un abrazo, nada más estaba abriendo la puerta para ti.
Ay, ¿sabes qué? Me dio tanta risa que dije, ¿dónde la voy a aplicar como una chava?
Ay, no la apliques. Qué más.
Me dio tanta risa ese momento porque dije, ay, mira qué raro, le está dando un abrazo a Peter Parker, ¿no? Dice, no, nada más estoy abriendo la puerta. Bye. Y así. Me dio mucha risa ese momento. Además, ese tipo de cosas a Robert Downey Jr. le salen como muy naturales, ¿no?
Ajá, como ser súper sangrón, ¿sabes?
Sí, pero sin ser sangrón a propósito, ¿no? Así como de, no, te voy a abrir la puerta, perdón.
Ajá, sí. Más bien como que se quiere tocar el corazón y luego dice, no, párate, no.
Ajá, exacto. Ah, qué divertido. Robert Downey Jr. es súper divertido. Hay unas cosas que a algunos fans no les está gustando, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de Robert Downey Jr. como Tony Stark.
Ajá.
Que Tony Stark de algún modo está apadrinando a Peter Parker, ¿no?
¿Y por qué no les gusta eso?
Pues yo tengo entendido que en los cómics pues nunca lo apadrinó nadie, sino que el niño aprendió por su cuenta. Entonces,
sí.
Pues sí, pues, o sea, si nos vamos a los cómics, pues sí está medio, pues diferente.
Buen punto.
Pero como son películas y están en otro universo, por mí está bien, porque pues de alguna forma hay que integrar al universo de Marvel, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, es de Marvel, más bien al universo del cine de Marvel, porque este brother viene de Sony prestado.
Ajá.
Pero pues está padre, ¿no? Es una forma de ligar todas las películas para que estén dentro del mismo universo, que es lo que están buscando en Disney y Marvel.
Es cierto.
Y pues digo, tener a Tony Stark, que pues por dos cosas. Una, porque pues conecta los universos. Y dos, la gente va a ir a ver a Iron Man a cualquier película. Así salga con los pitufos, lo van a ir a ver con los pitufos.
Ah, claro. Sí, sí, sí. Yo sí.
Que el actor ya es garantía. Y si es en una película de superhéroes, pues con mayor razón, ¿no?
Totalmente.
Y ¿qué te pareció Michael Keaton?
Michael Keaton.
¿El
¿qué? No, sí, sí, ya. habría, no sé, habría que verlo. Sale muy poco.
Ay, a mí me emocionó mucho. Nada más escuchar su voz y su cara así como de malote, de viejito rancio, amargado, malo con la vida.
Tiene una mirada como muy de malo.
Ajá, exacto. O sea, después de ser Batman y de ser un superhéroe, ahora viene a ser villano.
Ay. Sí.
Y además siento que está en la edad perfecta para ser un villano loco.
¿Tú crees?
Sí, así como...
Ya grandes son.
Exacto. El traje, obviamente no va a traer el traje como en los cómics, que son un montón de mallas y plumas.
Ajá.
Entonces esta adaptación del traje que se ve como un militar con un casco de piloto y una chamarra de aviador.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que es de los vestuarios de villano que más me ha gustado hasta ahorita en las películas.
¿A poco?
Está increíble, increíble la armadura, que parece pues un buitre.
Ajá.
Y luego la chamarra de aviador le quedó pero al puro tiro.
Sí.
Y estaba viendo que Hasbro reveló al mismo tiempo que salió el trailer la figura de colección de, pues, de su línea de Hasbro. Supongo que es de su línea de Legends, que es como la máscara.
Ajá.
El detalle de la figura está increíble. Las alas están enormes. Yo creo que la figura de ancho con las alas abiertas debe medir como unos 40, 50 centímetros.
Fácil, fácil.
Se ve increíble. Y el final me gustó mucho, que sale Iron Man volando con Spider-Man.
Ajá.
Uf, me volé.
Sí.
¿Qué te parecieron las alas que traen la axila Spider-Man?
Ay, me gustó mucho ese detalle.
Es como en los cómics. Sí. En algunos cómics las traía, creo que nada más como de adorno.
Que mira, yo no se los había visto en los cómics, entonces fue algo inesperado para mí y me gustó mucho ese detalle.
Yo lo había visto, te digo, en algunos cómics, pero en las portadas o en viñetas, así que veía por ahí así de, ah, mira, una viñeta de Spider-Man.
Ajá.
Y lo veía con las axialas, que yo les digo así.
Las axialas.
Sí, dije, mira, pues está padre el detallito, ¿no? Pero me dio gusto que las usaran como para planear como con la ardilla voladora.
Ándale, sí, parecía.
Y la otra es, no sé si cachaste las referencias a Star Wars en el trailer.
Ah, y a la hora que se le cae la estrella de la muerte del Lego.
Yo así de, no, maldita niña, se te cayó.
Sí, todo desarmado ya.
Así es, y luego en las repisas al fondo se ven unas caminantes, unos walkers, unos estos AT-ATs.
Ah, sí.
Unas navecitas y unas figuras de colección ahí. Dije, ah, le gusta Star Wars al niño. Obviamente el AT-AT, el robot de cuatro patas.
Ajá.
Es una referencia a Civil War, porque cuando está en Civil War tratando de tirar a Ant-Man cuando crece.
Ajá, sí.
Les dice, oigan, ¿se acuerdan de la película esa muy vieja de Star Wars donde tiran un robot?
Uh-huh.
Entonces es como una referencia porque hasta Tony y su amigo dicen, oye, sí, ¿cuántos años tiene este niño? Y dice, la edad, no sé qué le contesta Tony Stark, pero pues es como una referencia, ¿no? Cuando se refieren a Star Wars en Civil War.
Y
esto no lo había notado hasta que hicieron un análisis del trailer en internet. Cuando están en el salón de clases, que Peter Parker está viendo el iPad con el video de la batalla del aeropuerto en Civil War.
Sí. Uh-huh.
La maestra le dice algo de, Peter, ¿estás con nosotros? O algo así le dice.
Sí.
De fondo, arriba del pizarrón, se ven fotos de científicos o de investigadores.
Ajá.
Y el último es Mark Ruffalo, ¿cómo se llama?
Ay, ¿a poco? ¿El Hulk?
Hulk, sí, pero en su versión, pues obviamente de científico humana.
Ah, no me acuerdo, pero Hulk.
Pero Hulk. Ay, se me olvidó el nombre. Ahora me sé el nombre del actor, pero no me acuerdo el...
No te digo.
El nombre del personaje. ¿El Doctor B? No es Doctor B. ¿Cómo se llama este brother? Ay, de Hulk, pero ¿cómo se llama de Hulk el personaje? ¿No te acuerdas? Bruce Banner.
Ese Bruce Banner.
Sale ahí en la foto hasta arriba. Y en otra escena donde está caminando por el pasillo de su escuela, Peter Parker, se ve un mural de fondo con científicos, investigadores importantes, innovadores.
Ah, en eso no me fijé.
Y sale el papá de Tony Stark.
¿A poco? ¡Qué chido!
Entonces hay muchas referencias y ya con...
Muchísimas, qué padre.
Como el universo, ¿no? Y no,
sí.
Fíjate que me llamó la atención que no salió la tía. Creo que no salió, ¿verdad? La tía May.
Claro que sí.
¿Sí sale?
A la hora que le dicen todas las personas que tú quieres... Que sale la chavita llorando y sale la tía.
Ah, no me fijé.
Sí, pero sale así de que un segundo.
Ah, ok.
Sí, sale súper poquito.
¿Y viste la, como la, no sé cómo decirlo, escena icónica de todas las películas de Spider-Man que está deteniendo algo muy grande?
Ah, sí, que sale como entre dos estructuras súper enormes.
Sí, ese es un ferry que cruza este Staten Island.
Oh.
Y entonces se está partiendo a la mitad y lo está deteniendo con las telarañas. Es como la de Tobey Maguire, ¿no? ¿Te acuerdas que detiene el tren con el montón de telarañas?
Ah, sí, ajá.
Y no me acuerdo qué hacía Andrew Garfield, que poquito, no me gustaban sus películas, ni me acuerdo qué hizo.
Oh, qué pues.
Pero pues está padre, ¿no? Tengo muchas ganas de ver esa película ya en julio, si no me equivoco. Junio o julio llega la película.
No, pues ya en corto.
Ay, sí, me emociona mucho el trailer. ¿Sabes qué es lo mejor? Que lo vamos a poder volver a ver otra vez en grandote.
Oh, sí.
Cuando se haga la película de Star Wars el miércoles.
Cierto.
Bueno, jueves, perdón. Y pues supongo que juntó un montón de visitas el trailer de Spider-Man. La verdad es que no sé cuántas lleva, pues seguramente ya lleva más de millones de millones de millones de millones.
Yo creo que sí.
Y brincando de trailers de Star Wars, de trailers de Marvel, Disney, uh-huh. ¿Qué te parece si nos pasamos al mundo de Disney otra vez con algo de Avatar?
Ah, perfecto. Bueno, dime. ¿Tú viste ya por fin la película de Avatar?
Pues ya la había visto hace mucho, sí.
Porque en Disney World, ahí en Orlando.
Ah, voy a hacer un paréntesis antes de que me regañes de que no
sé si
va a matar. ¿Tú ya viste el quinto elemento?
Ay, Oliver, no me hagas esto.
Ah, es el episodio 50.
Ay, ya quiero verla.
Todo mal.
A ver, tengo justificación,
hasta
pero.
Que no vayamos a Disney en el avión, te voy a decir, mira, la tienen en el avión, vela, no. Y te vas a dormir.
Hay algo que me justifica perfectamente, pero ahorita no vamos a hablar de chamba. Vamos a hablar de Animal Kingdom.
A ver, vamos a hablar del reino animal, pues.
En Orlando, en Animal Kingdom, va a haber una expansión que va a abrir el siguiente verano, en 2017. Y va a haber como un área súper grande en la que pues van a haber ondas de James Cameron en específico.
¿Titanic?
¿Cómo?
¿Titanic?
Sí, hace un pinche barcote. Ah, no. Fuck. A ver, ¿te acuerdas el programa de Banta en el que dije algo del Titanic súper acá, súper equivocado?
¿Que no sabías que era real la historia o qué?
Claro que sí sabía eso, Oliver.
No, ya me acordé, no sabía si estaba, no te acordabas, no te ubicabas si estábamos platicando de la película o del barco real.
Oye, es que ay, fue una de las tantas veces que la he cuatrapeado aquí, pero bueno.
Ay, qué es esto, que por cierto el programa se llamó El Titanic Fantástico y dónde encontrarlo.
Chin trole. Pero bueno, a ver, el área que va a abrir aquí en Animal Kingdom va a estar inspirada en Avatar. Entonces va a haber un chorro de como juegos en especial en el que va a haber un animatronic de Avatar que está impresionante. Pusieron un video en el que el animatronic te da como la bienvenida a que vayas a visitar el parque pronto y así. Y está impresionante. Siento que va a estar muy, muy, muy chido. A mí, que me gustó mucho la película de Avatar, siento que ese parque va a ser perfecto para mí.
Yo tengo curiosidad en ver algo de los animatronics. Si les pusieron bra o no, porque en la película lo único que les tapaba sus personalidades era el cabello.
Yo creo que no les van a poner.
¿Pues hay que poder ir levantar el cabello y verle sus cosas azules?
Sí, claro.
Qué pervertido.
Yo fíjate que cuando estaba chica, hace como unos 13 años, fui a Animal Kingdom. La pasé bien y todo, pero sentí que en ese parque algo me faltó. Ahora siento que con este complemento de Avatar va a estar perfecto. Fíjate que va a haber varios juegos. Uno que se va a llamar The World of Avatar, que va a ser, yo creo que sí, como el juego insignia, digamos. Uh-huh. Va a haber otro que se va a llamar Flight of Passage, que va a ser, yo creo que un poquito más como de velocidad, tipo Space Mountain, me imagino.
Ajá.
Y pues ya ven que las secuelas se van a estrenar en diciembre de 2018, va a haber otra en 2020, otra en el 2022 y otra en el 2023.
Son como cinco, entonces, ¿no? Una cosa
sí, así. Claro. Entonces yo creo que esta saga trae para mucho y ese parque es apenas el principio. Entonces pues vamos a ver qué onda.
Yo creo que por eso no hemos visto nada de James Cameron en el cine, porque el señor está 100% metido en sus películas.
Sí, seguro sí, lo que han estado revelando es nada más así como de que el arte conceptual y ondas así como de el nuevo logotipo de la secuela de Avatar. Ya ves que es como una letra A con una especie de ave en el centro.
Sí. Está como que muy metido en su cosa el señor Cameron.
Sí, es lo único que han revelado realmente, pero pues ahí va la cosa.
Está interesante.
Sí. Oye.
Ahorita que me acuerdo, tú que estás alta y delgada, podrías pintarte de azul y ser un avatar.
Ah, y me encanta el body paint, claro que sí.
Haz un body paint.
Ok, entonces tengo que conseguir. Tengo que conseguir quien me pinte.
Yo te consigo alguien que te pinte. Todos tus fans te van a ir a pintar.
Mándalo no.
Radio y pueden ir a Guadalajara todo apagado por parte de Fabiola a darle un brochazo en parte del cuerpo en azul.
A darle un brochazo, ¿qué te pasa?
Para que sea avatar y el ganador le pone la cola.
¿Qué me pasa? Oliver, ponte en paz.
¿Ponte qué?
Ponte en paz, muchacho.
Pues estamos haciendo así la promoción porque te van a dar una pintada, una manita de gata.
A ver, alguien que pinte chido, alguien que haga body paint, si le entro.
Órale, va. Pero oye, body paint, de nada, de que te pones una ropita, nada, así como va.
Órale, body paint.
Como los avatars.
Che, Oliver, déjate platico de la clausura de la FIL, ¿sale?
No, seguir divagando de cómo te vamos a pendagarar a brochazos.
Creo que no. Además, mira, les voy a platicar.
Espérate, además con esas Vinci. Para que se los poros y te dé algo.
Guácala. No, ¿te platico algo? Platícame. Bueno, les voy a platicar algo a todos ustedes que nos están escuchando.
A nuestros más de 1,000 radioescuchas o podcast escuchas.
Cuando yo estaba en secundaria, en mi escuela hacíamos un baile anual y en ese baile eran como tipo tablas gimnásticas, ¿no? De que todas las alumnas teníamos que bailar la misma coreografía al mismo tiempo con un disfraz. Éramos puras niñas. El primer año bailé de bomberita. El segundo año, cállate. El segundo año bailé de ubicación. A esta Esmeralda, la que sale en la gitana del jorobado.
Sí.
Y en tercero se nos ocurrió salir de pitufinas y dijimos, bueno, porque el vestidito estaba bien fácil de hacer y todo, y nada más teníamos como una flor gigante echada un palo de escoba. Pues haz de cuenta que nos pintamos el cuerpo de pies a cabeza con pintura Comex, de esa para pintar paredes.
No.
No sabes, Oliver. Nos veíamos padrísimas. Era de que pasábamos, nos daban el brochazo y nos salíamos al pasillo a secar. Fue toda una experiencia. Ahora pregúntame cuántas horas en la tina me costó quitarme la pinche pintura.
No, y además, te fijas que me tiene una tina de tiner, ¿no?
Oye, pues pasaron 3 días y yo seguía con pintura en todos mis recovecos.
Ay, Dios mío.
Pero fue una experiencia muy chida.
Pues sí, pero imagínate, hubiera pasado como la actriz de James Bond que se pintó de oro y se andaba muriendo, ¿te acuerdas? Andaba asfixiada porque la piel no le respiraba.
Oye, porque sí estoy consciente que fue algo súper peligroso, porque literal te tapa los poros. Entonces, pues mira, aquí sigo viva, medio loca, pero viva.
Pues ahí está, te vamos a dar los brochazos. Manden su correo con su nombre y Fabiola les va a pichar el viaje.
Órale.
Me van a meter un brochazo de aquellos.
Claro que no.
Se va a llenar de albures los comentarios porque como
brochazo y...
Pues bueno.
A ver, pues déjale platico.
De brochazos y demás, ¿por qué no nos platicas de cómo te fue? No. Pues dejas platicar algo que estamos hablando de brochazos y pinturas.
Claro, sí.
Fíjate que estaba viendo un canal de YouTube muy bueno que se llama Cosplay Chris. Y aparte de que el chavo está rostrón y demás, hay que aceptar cuando un hombre es guapo. No es que sea jotín ni nada, es que hay que aceptar cuando un hombre es guapo.
Claro.
Como por ejemplo, Oliver es guapo, pero es más divertido y carismático que guapo, pero tiene lo suyo.
Tiene bonita letra.
Pues tengo bonita letra, pero el brother este pues está rostrón, es de Australia y todo. Y tiene un canal muy padre que es de cosplay, obviamente por eso se llama Cosplay Chris.
Ajá.
Y el muchacho pues hace videos de cómo hacer cosplay, de cómo hacer artículos para tu disfraz y demás, pues de buena calidad, ¿no? O sea, no carísimos, pero sí, para que sí te pidan las fotos en los Comic-Cons, ¿no?
Ajá.
Y aparte de eso tiene otra área en su canal donde se dedica a comprar figuras de que pues esas que compras en cualquier juguetería, de cualquier cosa que te guste, de Batman, de Star Wars, de lo que sea.
Sí.
Y él las compra por una razón, porque le llama la atención, porque siente que se pueden mejorar.
Entonces, con un par de cosas, y las interviene.
Y las interviene, así como esa es la palabra, las interviene. Entonces, es una práctica muy común entre coleccionistas comprar tus figuritas y detallarlas y pintarlas. Sobre todo cuando son modelos de armar.
Ajá.
Pero en este caso hay gente que también le gusta comprar figuras que le comprarías a un niño para jugar y detallarlas o intervenirlas, como tú dices, y hacerlas ver como que han pasado por una batalla, que la armadura está sucia y usada y demás, ¿no?
Sí.
Entonces este cuate pues compra figuras normales y cualquiera podría comprar en un Walmart por 100, 200 pesos y las detalla y las hace ver como figuras que podrían costar fácil unos 500 o incluso hasta miles de pesos, ¿no?
¡Qué padre! Sí.
Lo padre es que lo hace con cosas que puedes encontrar en tu casa o en cualquier papelería o ferretería, así en corto, y no tienes que invertir mucho.
Sí, entonces, wow.
Es un truco muy padre que para las figuras que tienen, digamos, armaduras, como por ejemplo un Transformer, un soldado de Star Wars, de G.I. Joe, algún caballero medieval, o que tengas por ahí de figura de colección.
Sí.
O incluso un Batman con armadura.
Ajá.
Un truco muy sencillo es agarrar la madre para lustrar los zapatos.
Sí.
Darle una pasada y luego quitarle con un papel. Y se ve como si la armadura estuviera abollada y vieja y gastada.
¿A poco?
Entonces tiene muy buenos tutoriales de cómo hacer ese tipo de cosas. Y yo me di la tarea de hacer eso.
Oh.
Y se me hizo un hobby y una actividad muy relajante estar ahí con mis figuras pintándolas y detallándolas. Así que me aventé una navecita chiquita de Star Wars, me aventé una figura de Halo de Master Chief.
Ajá.
Y con un Stormtrooper. Entonces tengo los videos por ahí que voy a subir próximamente al canal de YouTube para que la gente lo vea. Y si tiene ganas de meterse en ese tipo de actividades como hobby, de detallar tus figuras para que se vean más padres todavía y únicas y diferentes.
Nice.
Pues lo puedo hacer y está padre, te digo, con pinturas Vinci, con pinturas o con la madre para lustrar los zapatos.
Sí.
Pues puedes hacer unos acabados bastante padres y que se ven bien. O sea, quedan padres las figuras, se ven, digo, viejas, dañadas, como si la armadura estuviera usada y despintada. Entonces es padre y es como una actividad relajante, como un buen hobby. No es tan pesado como ponerte a armar una figura, esas que vienen así como desarmadas.
Ah, claro.
De modelismo.
Ajá.
Pero pues, es como un paso más adelante. No sé, ya viene armada, ya nada más píntala. Y píntala entre comillas, porque también ya vienen pintadas. Nada más detállala.
Oye, pues a ver si alguno de los que nos están escuchando han intervenido sus figuras coleccionables y que nos manden por ahí alguna foto.
Estaría padre, ¿no? Que nos digan cómo les quedaron.
Sí, para ver qué onda.
Las mejores tres fotos se van a ir a Guadalajara, todo pagado por parte de Fabiola, a hacerle el body paint.
¡Oh, qué la chinga! No, no, no.
Un día sí se nos va a pasar por hacer bromas y nos van a mandar algo.
Órale, pásenos sus fotos, pues.
Sí, sus fotos. No del body paint, sino de sus figuras.
Exactamente.
Y hablando de intervenir, pues interviene tú aquí con tu comentario, Fabiola. ¿Qué pasó?
Ah, ¿cómo sí.
¿Cómo te fue el cierre de la fil?
Estuvo impresionante, les tengo que platicar. Pues como ya sabrán, el invitado oficial de la FIL este año aquí en Guadalajara, pues fue todo Latinoamérica.
Ah.
Fue Latinoamérica. Entonces, la verdad yo estaba como con mucha emoción por el concierto final, porque mira, estuvo La Mamba Negra, que es como un grupo de cumbia de Colombia. Traen un espectáculo, Oliver, que no te imaginas. O sea, estábamos, mira, no te sé decir cuántas personas, pero se llenó el lugar, todos, absolutamente todos bailando. Era una fiesta, o sea, yo me sentí con una boda gigante. Me gustó muchísimo ese grupo. Para quien le guste la cumbia, bueno, busquen Mamba Negra. Y luego estuvo La Dame Blanche. Déjate platico quién es La Dame Blanche.
No, pero Mamba Negra, ¿de dónde es?
Ah, ellos son de Colombia. De cumbia colombiana.
Sí, es divertida la cumbia de allá. Okay.
Sí, la verdad, sí. Y después estuvo La Dame Blanche, que es una rapera cubana, que hace cuenta, mira, mis respetos de la chava, mis respetos. O sea, llega y así como toda guapilla, toda chaparrita, empieza a rapear con una presencia en escenario que no te imaginas. En eso como que detiene el rap y saca la flauta transversal. No manches, una combinación impresionante de estilos. A mí me gustó muchísimo. Y pues fue ahí en el Foro Fil, fue el domingo 4 de diciembre, como igual que todos los conciertos, en la nochecilla.
Uh-huh.
Y no, de maravilla, yo de verdad que bailé con todo, ¿eh? Ahí me deshice los pies.
¿Tienen ampollas?
Sí, un chingo.
Es más divertido, después de una actividad que te hace ampollas, tronártelas con un alfiler y te...
Ay, no, pero es que cuando bailas eso no está chido.
Todo el juguito ahí que se sale.
Cállate, no, yo como me la paso bailando toda la semana, pues realmente tengo que cuidar mis piececillos, entonces...
Para el teatro, hay que irte a ver.
Sí, de verdad que les voy a pasar alguna fotito, si es que me toman.
Sí, o video, y los vimos a Manta Radio.
A huevo. Va, para que vean qué onda con el swing y si se animan, pues que le entren.
Oye, ¿y a quién entrevistaste?
Ah, pues yo no lo entrevisté. Pero como les había platicado el programa pasado, estuvo ahí en la FIL George Martin hablando de qué onda con todo lo de Game of Thrones, ¿no?
Uh-huh.
Entonces había por ahí una oportunidad de que la gente le enviara preguntas. Y ya con una señora sobre escenario, pues iban sacando las preguntas así de, a ver, esta pregunta nos la envió Pepito Pérez, y ya, de que se la hacían y todo, y él contestaba. Y estuvo muy interesante, ¿eh? Porque en un principio las preguntas que escogieron, pues estaban demasiado ligadas a ondas de Game of Thrones, ¿no? De, oye, a ver, si yo le pidiera a Melisandre una visión sobre ti, ¿qué aparecería? O ondas así como... Como, oye, a ver, no me reveles de quién va a ser el trono al final, pero según tú, ¿quién se lo merece? Y así. Uh-huh. Entonces, estuvo muy interesante. Por ahí está la entrevista completa en la página de la FIL. Está muy chida. Por ejemplo, de repente George empieza a platicar cómo él, la primera vez que leyó El Señor de los Anillos, tenía 15 años. Y dijo, no, pues es que Tolkien realmente fue como mi inspiración. Y se compara mucho porque él en un principio, cuando este George Martin empezó a escribir, digamos, las primeras 100 páginas de Game of Thrones, él tenía en mente, creo que lo escribió en 1994, creo, él tenía en mente que iban a ser nada más 3 libros, y así algo súper pequeño, algo corto, uh-huh. Y dice que pues ya llegó al punto en que su historia lo sobrepasó, o sea, dice, yo nunca pensé que mi historia me fuera a llevar a una serie televisiva, nunca pensé que me fuera a llevar a Guadalajara, y así el público gritando emoción, ¿no? Ajá, sí.
Siempre que un artista dice el nombre de la ciudad en la que está, la gente se vuelve orate.
Sí, ¿verdad? Es como wow, está aquí. Sí, yo me vuelvo bien orate, soy de las que gritan un chingo. Y luego le preguntaron, oye, a ver, tomando en cuenta que pues, todas sus historias o casi todos los personajes tienen un final tan trágico, ¿tú crees que la Tierra vaya a tener un final feliz? Y nomás se ríe y dice, pues ojalá que sea feliz para algunos, pero pues yo no creo y no me gusta en eso de que, ay sí, el bueno gana y el malo se va y no sé qué, o sea, como que dice que no está cargando la chingada. Luego dice, les voy a platicar algo, no les voy a revelar el final de toda la historia de Game of Thrones, pero sí les puedo decir que el final va a ser algo agridulce. Entonces, yo creo que con agridulce se refiere así de que a baños de sangre, muchos muertos, nada más queda uno, el rey, el que se queda con el trono.
Eso está padre porque me choca que las historias empiezan muy bien todo y te dan que dar el final feliz para convencer a todos y decir, no, que sea lo que tiene que ser, lo que vaya de acuerdo a la historia.
Exacto, ¿no? Exacto. Y pues fíjate que dentro de la FIL hubieron dos cosas que eran como bien populares, ya sabes, de que la gente haciendo muchísima fila, uh-huh. Porque pusieron como una réplica del Trono de Hierro, y aparte había un Stormtrooper dando vueltas por ahí, por todos lados, pues, en la FIL.
Qué chido, ajá.
Uh-huh. Sí, como que tuvo sus cosas chidas. De repente había concierto sorpresa, como fue el 30 aniversario, tenían por ahí conciertos que no estaban en el calendario, pues, pero por ejemplo estuvo Fito Páez. Iban a aparecer después los Tigres del Norte, pero nunca llegaron. No sé. Sí, a mí, que yo la verdad digo, me vale madre, no me gusta su música, pero pues fue parte de las sorpresas, ¿no? Para toda la gente. Este año yo creo que la FIL se lleva mis aplausos de pie y pues.
Yo estaba pensando, salieron de San Isidro, pero no llegaron.
¡Qué menso!
Perdón.
Pero bueno, ya el siguiente año estás. Cuidadísimo, Oliver, para que entremos acá con pase de prensa a la FIL.
Ay, sí, hay que ir, a ver a quién traen ahora.
Hay que ir.
Ay, Dios mío, hoy estoy de simple con eso de San Isidro y demás y del body paint. Sí.
Oye, yo me quedé también con ganas de ir a una firma de autógrafos. No sé si ubicas a John Katzenbach, el que escribió el del testamento.
No, ¿qué no fue Moisés? Ya, perdón.
A ver.
Es que ya tengo que desayunar.
Ya, café intravenoso, Oliver.
Ay, estoy de siempre en nuestro episodio número 50.
Ah, muy bien, de eso se trata también. Yo creo que desde el episodio 1 hemos seguido esa regla, ¿no? De estar como bien simples. Y pues gracias a todos los que nos están acompañando.
Sí, gracias a todos los que nos escucharon en 50 episodios. Y no quiere decir que nos vamos a despedir ya, o sea, no, para el podcast, ¿no? Sino que vamos a seguir subiendo y subiendo más podcasts.
Clarísimo que sí.
Nos vemos. De hecho, vamos a grabar aquí. Yo creo que vamos a tratar de llegar al 52 antes de que acabe el año.
Súper.
Y luego no sé si vamos a tener vacaciones o algo. Y luego regresamos y así, pero...
Sí, porque vienen las Navidades.
Pero seguramente sí nos vemos aquí la semana que entra. Eso yo creo que es un hecho.
Segurísimo.
Y oye, Fab, si no hay más que decir, ¿por qué no nos despedimos ya del programa por esta semana?
Muy bien. pues primero quiero mandarle saludos a mis compañeros de Swing México Guadalajara, a las Geek Girls México que nos escuchan, a Adriana Hernández Flores, a Ana Vargas, a Ale Rocha y ¿a quién más, Oliver?
Aún tenemos nuevos amiguitos, Fabs, que espero nos escuchen hasta el final del programa. Por lo menos no sean tramposos y no se los salten.
A ver.
Que está bueno el cotorreo de en medio que se saltaron. Y si nos escucharon completo, pues qué campeones, bienvenidos.
Sí, campeonísimos.
Fíjate que me metí a un grupo que se llama Kicklanders, que está divertido, tienen un buen cotorreo y sus cuates están en Facebook.
Ajá.
Kicklanders, y pues suben de todo, o sea, figuritas, luego platican, luego suben memes, luego se hacen burla entre ellos. Se ve que son un grupo que ya tiene rato ahí.
Sí.
Y pues un brother me pidió que le mandara saludos y pues le mandamos saludos al buen Jorge Granados, que dijo, mándame saludos. Y yo, pues te mando saludos, campeón.
Muy bien.
A Jorge Granados y a toda la banda de Geeklanders, que el otro día tuvieron una actividad muy padre, una dinámica, que tenías que subir una foto de una portada de cómic que te gustara mucho o de alguna escena de película que también te gustara mucho.
Sí.
Y la tenías que recrear con tus figuras que tuvieras, pues, similares a la portada, ¿no?
Ajá.
Entonces muchos subían portadas de Spider-Man porque tenían sus figuras de Spider-Man o de Deadpool y demás, ¿no? Y yo subí una de Star Wars, tengo dos navecitas y las puse en una foto haciendo una escena de Star Wars. Y también tenía dos figuras de colección del Guasón y de Harley Quinn.
Oh.
Y las hice representando una escena también chistosona de los cómics y la subí.
Qué chido, sí.
Y subí la comparativa, o sea, la escena de la caricatura de la serie.
Ajá.
Contra la foto que yo tomé, ¿no? Entonces está padre. Métete a ver si las puedes ver por ahí, está padre la dinámica.
Qué chido, va, buen track.
Pues ya algunos nos escucharon, nos vieron en YouTube también, nos mandaron comentarios de cómo podemos mejorar, lo cual está padre. No quiere decir que los vamos a tomar en cuenta, no es cierto, sí los,
ah, qué malo.
Sí los tomamos en cuenta porque nos gusta, no podemos complacer a todos, pero nos gusta saber en qué podemos mejorar y eso es lo importante.
Claro, sí.
Entonces le vamos a echar más ganas al podcast y a YouTube para que los sigan escuchando y nos sigan viendo nuestras caras horribles.
Oh, sí, bueno, también.
La mía está horrible, la tuya está como 2-3.
Ah, 2-3, ¿no? Leve, leve.
Ya con el body paint te vas a ver mejor.
Exacto, que alguien se anime.
Y pues bueno, saludos entonces a Kicklanders, a Jorge Granados, a First Resistance, que han andado para arriba y para abajo en los últimos eventos en toda la República, con la 501, a Gamorrean Size, a la Fortaleza Geek, a la Orden 66, a todos nuestros suscriptores de YouTube y del podcast. También un saludo, un abrazo de hombre machín así apretadote, un estrechón de manos.
Ándale.
Gracias por escucharnos y vernos todas las semanas en todo el contenido que subimos.
Oh, sí.
Y pues este fue el episodio 50 de Banta Radio, Fabiola.
Muy bien.
Nos vemos la semana que entra.
Perfecto, por ahí nos vemos.
Bye.
Un abrazo a todos. Bye.
Bye.